que vamos a la palabra. Vamos a empezar el libro de Filipenses, capítulo 1. Vamos a ir de los versículos 1 y 2. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y la palabra del Señor dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, por la oportunidad de aprender cada día más de esa palabra que tú has inspirado, Señor. Esa palabra que emana de tu aliento, Señor, que es viva y eficaz, que es cortante como espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que en el transcurso de esta serie, Señor, podamos entender quién es Cristo, quién es ese Salvador que vino a este mundo, el Hijo de Dios, que dio su vida por los pecadores, aquellos que han de poner su fe en Él, en ese sacrificio sustitutivo, perfecto, entregándonos su justicia, reconciliándonos junto a ti, oh Padre. Gracias, Señor. Esta enseñanza, durante el tiempo que tú nos permitas llevar, lo que sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Las palabras que salen de mi boca, Señor, y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Dios mío y Padre mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. La carta a los Filipenses. Es una hermosa carta, una carta que es conocida como la carta del gozo. Pablo, preso en Roma hacia el año 61 después de Cristo, escribe esta carta. Se discute dónde estaba preso. Algunos dicen que en Cesarea, otros en Éfeso, pero Pablo escribe esta carta desde Roma. Desde Roma. Y Filipo es una ciudad que estaba localizada en Macedonia, al norte de lo que conocemos nosotros como la actual Grecia. Y Filipos fue fundada y lleva precisamente el nombre por el rey Felipe II de Macedonia. Esta ciudad fue fundada hacia la mitad del siglo IV por este rey, que fue alguien que, el padre de alguien que es muy conocido, quien fue Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Este joven guerrero que fue conocido como uno de los militares más fuertes del mundo, que no llegó a perder ninguna batalla, de hecho, Alejandro Magno. Y alguien que también murió a los 32 años de malaria. Esta ciudad de Filipo fue conquistada por los romanos dos siglos después, hacia el siglo II. Y de esta manera fue que tomó control también de este lugar. Filipos llegó a convertirse hacia el año 42 a.C. en una colonia romana. Es decir, que este lugar era gobernado por los romanos, a pesar de que estaba en Macedonia. Y la iglesia de Filipo fue establecida por el apóstol Pablo hacia el año 50 d.C. La iglesia, durante el segundo viaje misionero de Pablo, junto a Silas y Timoteo. Y de hecho, esta fue la primera ciudad en Europa donde Pablo predicó el Evangelio. La primera ciudad en Europa donde llegó el Evangelio. Mientras que Pablo estaba en Troas, fue guiado por una visión de un hombre macedonio que le incitó, le invitó prácticamente que fuera a Macedonia porque necesitaban de él. Y él fue, cuando vio esta visión, inmediatamente fueron allá, dando por seguro que era Dios el que los llamaba allá para anunciar el Evangelio. Y al iniciar esta carta, debemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, cómo es fundada esta iglesia. Vemos cómo Pablo, junto con los otros hermanos, se reúnen a la orilla de un río, un lugar donde acostumbraban para ir a orar, y se encuentra allí con una persona. Y al entender esto, vemos cómo Dios en su plan perfecto había orquestado todo esto en un plan hermoso, divino, para la salvación, para la redención de una persona. Y en esta mañana del sábado, este pequeño grupo misionero que estaban ahí, estos hombres, Silas, Timoteo, junto con Pablo y desde luego Lucas, que era el escritor, llegan a ese lugar del continente europeo. Y habían transcurrido 20 años desde la crucifixión del Señor Jesucristo. Ya habían pasado, se levantaba una nueva generación. Era una nueva generación a la que había que enseñarles el Evangelio. Y en este lugar, como les decía, había una mujer adinerada llamada Lidia, que su negocio era trabajar con púrpura, telas de púrpura, que de hecho eso era algo costoso, era algo que solamente la gente de dinero podía adquirir. Y esta mujer trabajaba este material. Y ella estaba junto al río, estas personas que se reunían a orar. Y estaban allí cuando llegaron los apóstoles. Llegó el apóstol Pablo con Silas y Timoteo. Y resulta que Pablo, predicando la palabra, vemos cómo dice la escritura en ese perfecto plan de redención del Señor, le abrió el corazón a Lidia para que entendiera las escrituras. Ella fue bautizada inmediatamente. Y de esta manera inicia la iglesia con una mujer. Después, Pablo es aprisionado, hecho prisionero, perdón, porque había una mujer que tenía espíritu de adivinación y Pablo le echa fuera ese espíritu de esta mujer y los dueños o los amos de esta mujer, disgustados porque les ha dañado el negocio, lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel, sucede que Silas, junto a Pablo, empiezan a orar, a cantar himnos y las puertas de la cárcel se abren, las cadenas se rompen. Este guardia que estaba durmiendo, de hecho, se sorprende, se despierta porque hubo un gran terremoto y ve que las puertas están abiertas y él se iba a matar porque él era el que estaba encargado de ellos y de hecho si se fugaba algún prisionero, él era responsable por ese prisionero con su vida. Él se iba a matar. En ese momento le dice Pablo, no, 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 no hagas eso, aquí estamos todos. Y la historia es hermosa, la vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, del 26 al 32, y quisiera leerla. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. De esta manera inicia la iglesia de Filipos, con una mujer adinerada y con este carcelero y su familia. Esta es una gran manera en que vemos cómo por dos familias inicia esta iglesia. Entonces vamos a ver el saludo. Filipenses es una de las cuatro cartas consideradas como las cartas de la cautividad, al igual que Efesios, Colosenses y Filemón. Pablo estaba preso en Roma, como les decía, cuando escribió esta carta, alrededor del año 61, alrededor del año 61. Y el saludo es el característico, el acostumbrado de ese tiempo. Nosotros, en nuestra manera de escribir, nosotros siempre ponemos nuestro nombre o nuestra firma al final de la carta. Pero no, aquí se acostumbraba a hacerlo al comienzo. Es por eso que Pablo saluda poniéndose de antemano quién es el escritor. Y él lo hace junto con Timoteo. Timoteo era una persona que era muy conocida en esa área. Sabemos que el autor fue Pablo, el escritor es Pablo. Posiblemente Timoteo estaba junto a él cuando él hace la carta. Y era conocido Pablo, vamos a ver Pablo, porque dice Pablo. Pablo era conocido en aquel tiempo como Saulo. Comúnmente se piensa que el nombre de Saulo se refiere a su nombre antes de la conversión, pero no. Saulo era su nombre hebreo, su nombre judío, y Pablo era su nombre romano. Entendemos que Pablo era ciudadano romano. Pablo comienza a hacer uso de su nombre romano en un momento muy crucial, y esto marca el comienzo cuando él lleva a cabo ese, digamos, ese mandato del Señor Jesucristo de predicar a los gentiles. Y el nombre judío de Saulo refleja su descendencia de la tribu de Benjamín. Él lo dice en el mismo Filipenses 3:5, dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pablo era un judío, era una persona que era celoso de la ley, era un fariseo. Y se sabe que Pablo tenía un sobrino, hijo de su hermana, eso lo vemos en Hechos 23:16. Y en ninguna parte de la carta se menciona que Pablo hubiese sido casado o que tuviese hijos propios. Cuando él escribe Primera de Corintios, era soltero, y él lo menciona como un don de Dios. Así que esto es algo que de hecho comentábamos en la clase que tuvimos el miércoles, que la soltería es un don. Es un don. Hay personas que Dios les ha dado esa capacidad de mantenerse solteros. Así que a los hermanos o las hermanas que están solteras, siéntense privilegiados. Ese es un don de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, como él, que era soltero. Pablo era un hombre muy respetado con una buena educación. Él había nacido de una familia, su padre era fariseo también, formado en las tradiciones ortodoxas de los fariseos. Y fariseo, de hecho, la palabra significa también separado. Eran personas celosas de la palabra, ellos querían vivir aparte. Y los fariseos aparecen después de que el pueblo de Israel regresa de Babilonia y su función era reforzar las enseñanzas bíblicas, enseñar la aplicación de estas verdades bíblicas de la Torá. Y la labor inicial era traer nuevamente a los judíos, vuelvo y repito, al entendimiento de las Escrituras. Lo que pasó después fue que ya buscaban reconocimiento, predicaba muy bonito, enseñaba muy bien, pero esto que inicialmente era bueno por parte de los judíos se convirtió en algo que era solamente apariencia, y era esa la razón por la que el Señor Jesucristo tuvo tantas discusiones y tantos encuentros con estos líderes religiosos. Pablo era reconocido altamente como un erudito en la ley. Fue educado en Jerusalén a los pies de un gran maestro que era Gamaliel. Gamaliel fue familiar de Hillel, el famoso prestigioso Hillel, que era también muy conocido en aquel tiempo. Gamaliel era nieto del antiguo Hillel. Y su currículum sobresalió por encima de cualquier persona, el currículum de Pablo. De hecho, él era una persona que sobresalía delante de los demás apóstoles que eran pescadores y tenían poca educación. Saulo de Tarso recibió educación de esta persona, de Gamaliel. Por tal razón, sus credenciales académicas eran de mucho respeto. Él debatió incluso que los filósofos, los sabios de Atenas. Y Pablo era muy celoso en su religión judía. En un momento persiguió a los cristianos. Eso lo vemos como él, tomando cartas de los líderes religiosos, iba camino a Damasco precisamente para apresar a los cristianos. Y dice Hechos 8:3, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo era un perseguidor. De hecho, él estuvo presente cuando el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, fue apedreado. Él estaba y él consintió en su muerte. Y escuchemos lo que el mismo Pablo dice ante el rey Herodes Agripa en Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Contra el nombre de Jesús. Él al perseguir a los cristianos estaba yendo en contra de Jesús. En contra de Jesús. Y el 26:10 nos dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Este era Pablo. Este era Saulo. Es por eso que la transformación del evangelio es majestuosa. Transformar a una persona que fue perseguidor y participó y aprobó la muerte de otros. Ser limpiado por la preciosa sangre de Jesús es algo de lo cual nosotros nos gloriamos, cada uno de nosotros. Y es por eso que nuestra oración es siempre que, así como Dios abrió el corazón de Lidia para que comprendiera el evangelio, aquellas personas que pueden estar aquí y no conocen del evangelio, el Señor pueda hacer la misma obra en cada uno de ustedes. Que puedan venir a la comprensión de lo que es este hermoso mensaje, de lo que es este plan perfecto de salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y lo vemos aquí. Todos nosotros hemos venido de trasfondos feos. Hemos sido mundanos, paganos. Pero la gracia de Dios ha sido maravillosa y estamos aquí cambiados. Somos nuevas criaturas. Nuestro corazón ha sido limpiado, ha sido transformado. Ese corazón de carne ha sido de piedra ha sido convertido en un corazón de carne. Gracias a Dios, gracias a Cristo. Y Pablo, después de su conversión, cuando iba camino a Damasco, donde el Señor Jesucristo se le apareció, fue un hombre totalmente diferente. Fue un hombre cambiado. Nunca tuvo pretensiones de superioridad de ninguna manera, que no influenciara en nada la predicación del evangelio. Para nada él tenía en cuenta todo lo que él era. Para nada, de ninguna manera. Todo lo hacía por la predicación del evangelio, para que la explicación no estuviera fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pablo simplemente dio su vida por el evangelio. Es lo que dice en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, el ser de la tribu de Benjamín, de ser hebreo de hebreos, de haber sido educado por Gamaliel, de saber diferentes idiomas, de ser un hombre que tenía doble ciudadanía, dice, para mí, esto que era ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es la gracia de Dios, que pone a un lado todo lo que nosotros podamos ser para venir a Cristo. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas en Cristo. Vamos a hablar de Timoteo. Pablo y Timoteo son los que envían la carta, son los remitentes. Y Timoteo en griego quiere decir o significa el que honra a Dios. Timoteo era un joven hijo de un matrimonio mezclado. Su madre era judía cristiana y su padre era griego, gentil. De su padre no sabemos mucho. No sabemos si se convirtió al cristianismo, parece que no. Su madre, Eunice, fue alguien que educó a Timoteo desde muy pequeño en lo que eran las escrituras, le presentó a Cristo. Y eso es hermoso, nosotros ver cómo hermanas aquí presentes educan a sus hijos en la palabra. Y lo notamos, es sorprendente cuando nos reunimos y hacemos preguntas y vemos cómo estos niños, estos jóvenes responden de una manera precisa que aún nosotros nos quedamos sin la respuesta y ya ellos la saben. Eso fue lo que hizo la madre de Timoteo, Eunice, junto con su abuela Loida. que eran cristianas que enseñaron a Timoteo en el estudio, en el conocimiento de la palabra, le presentaron a Cristo. Y en el segundo viaje misionero de Pablo, él conoció a Timoteo cuando llegó con Bernabé a Derbe y Listra, una colonia también romana que está en la provincia de Galacia. Y algunos cristianos llamaron la atención de este joven creyente. Era un joven que llamaba la atención. Un joven creyente, y Pablo decidió llevarlo con él en su segundo viaje misionero. Y esto es un reto para los jóvenes. Esto es un reto para cada uno de ellos que están aquí presentes. Porque vemos, la escritura no nos dice exactamente la edad que tenía Timoteo, pero era alguien que resaltaba. Tanto así que era admirable. Se lo presentaron a Pablo y Pablo se sorprendió tanto que él decidió que fuera parte de su equipo misionero. Esforzarnos en la palabra, seguir adelante en esa búsqueda del Señor, querer predicar, querer anunciar las verdades de aquel que nos sacó de aquella oscuridad a la luz admirable. O sea que Timoteo viajó con Pablo en su segundo, tercero y parte del cuarto viaje misionero. Tremendo. Y Timoteo era alguien muy apreciado por Pablo. Y Pablo se refiere a él como su hijo en la fe. Ese hijo al cual él educó o continuó edificando, enseñando la palabra de Dios. Es hermoso también. Necesitamos esos adultos, esas personas que nos guíen a nosotros. Necesitamos personas que sirvan a nosotros como tutores, esas personas que nosotros podamos venir a ellos y aprender más del Señor. Su hijo, él lo llama varias veces, 1 Timoteo 1:2, 1 Timoteo 1:18, 1 Corintios 4:17, 2 Timoteo 1:2 y 2:1, mi hijo en la fe. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y es hermoso ver aquí cómo ellos dos se llaman con un título que debería ser uno de los títulos que cada uno de nosotros, como personas que estamos sirviendo de una forma en la obra del Señor, debíamos llamarnos siervos. Y esta palabra es la palabra doulos en griego, que es esclavo, literalmente esclavo, esclavo. Somos Pablo y Timoteo esclavos, esclavos. Y es curioso porque en los tiempos modernos, cuando una persona es presentada, y eso lo notamos cuando vamos alguna vez y tenemos el privilegio de participar en alguna conferencia, cuando van a presentar a uno de los predicadores, a alguno de los que van a hablar, se hace mención de un extenso currículum antes de que él pase al frente. Pero lo que somos nosotros, somos siervos. Hay quienes sacan ese extenso currículum, mostrando todos sus alcances o logros académicos e intelectuales. Nosotros, mientras estamos al servicio de Dios, somos todos hermanos. Somos todos hermanos, que de pronto Dios nos ha dado una capacidad diferente a cada uno de nosotros para desempeñarnos en el campo secular. Y gloria a Dios por cada uno de nosotros en la diferente área que se desempeñe. Y todo eso es para glorificar a Dios. Pero en realidad, como cuerpo de Cristo, todos somos hermanos. Nadie es más que otro. Que desempeñamos diferentes funciones, pero todos somos igualmente siervos, siervos. Y este título debe ser el característico en todo aquel que es guiado por Dios para participar en su obra. Cuando Pablo escribe a los Corintios, él dice en 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Simplemente servidores para llevar la palabra. No son considerados tampoco como los intercesores entre Dios y los hombres, porque eso es lo que sucede también en muchas iglesias. Hay pastores que se creen que son los intocables y ven a sus congregantes como sus hijos espirituales en el aspecto de que tienen que decirle incluso papá y tienen que pedirle inclusive permiso o llenar una aplicación para cuando ellos se van a ir de vacaciones. Ese no es el punto. Somos siervos. Pablo lo hace mención aquí y él lo reitera en 1 Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso es todo. Somos servidores de Cristo y administradores de los ministerios, de los misterios de Dios. Y Pablo no está preocupado aquí por el quién es él, sino por lo que él está haciendo. Su esfuerzo en predicar el evangelio. El Pablo dice, yo soy un siervo. En 2 Corintios 4, 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No aquellos que empiezan con ese mensaje a contar su historia, su vida, sus logros, sus alcances. No. Predicamos no a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. Por amor a Jesús. Eso es todo. Somos siervos. Y el ministerio pastoral es un ministerio de siervos. Un siervo de Dios es un siervo de la gente de Dios. Es una gran verdad. Pero como mencionaba anteriormente, cuando se habla acerca de ser siervo de Dios, se establecen dos aspectos. Se inclina hacia dos lados. Primero, el que les decía a ustedes, aquella persona que no hace la función de siervo, sino que se cree un militar, un dictador dentro de la iglesia y que lamentablemente lo hay, y da pena mencionar, líderes religiosos que actúan de esta manera. Pero a la misma vez también hay otra posición en la cual, con el entendimiento de un siervo o pastor de Dios, se encuentran congregaciones que constantemente manipulan a los pastores y los oprimen. Y hay pastores que no se atreven a decir nada por temor a los hermanos. Y un pastor, enseñando precisamente en un aspecto relacionado con este tema, él dijo, un maestro de teología, él dijo, es la responsabilidad del pastor siempre recordar a su congregación de esto. Yo siempre seré un siervo, pero tú nunca serás mi amo. Decía unas palabras fuertes este hombre, precisamente porque había sido víctima del abuso de parte de la congregación hacia él. Pero todos somos siervos. Cada uno de nosotros nos servimos el uno al otro. Un pastor es servidor de los demás. Y como hermanos, todos nos servimos los unos a los otros. De eso se trata. Somos siervos. Siervos de Jesucristo, dice Pablo en 1 Timoteo 1:1. Y el título más alto que un creyente puede tener es ser siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Porque todos aquí hemos sido siervos del pecado. Eso éramos antes. Siervos, esclavos del pecado. Servíamos al príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Eso éramos antes, siervos del pecado. Y algunos son siervos de sí mismos. Son siervos de ellos mismos. Se aman tanto que no viven sino para ellos. Y eso también es algo que nos afecta. Somos siervos de Jesucristo. En Juan 8:34, Jesús le respondió a los fariseos. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que no está en Cristo de una forma u otra es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Un esclavo obedece a su amo porque él es su dueño. No tiene una forma de hacer algo por su propia cuenta porque es esclavo del pecado. Un amo no tiene libertad. Un amo no tiene decisión propia. Un amo está bajo el control y el dominio de un esclavo, no está bajo el control y dominio de su amo. Esa es la realidad. No podemos resistir el pecado. Somos incapaces de enfrentarlo. El pecado se ha convertido en nuestro amo. Esa es la gran realidad y eso es lo que sucede en este mundo. La sociedad está esclavizada al pecado. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Esto es una claridad. toda aquella persona que está en el mundo es esclavo del pecado, y esta esclavitud al pecado lo conducirá a la muerte. O se es esclavo del pecado, de Satanás, o se es esclavo de Cristo para justicia, la obediencia del Señor, lo que nos dice Romanos 6, 16. Y el 17 nos dice ahora, por aquella gracia transformadora del Señor Jesucristo, nos dice a nosotros, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habéis obedecido a la palabra, habéis obedecido al Evangelio, habéis obedecido a Cristo. Y el poder de Cristo nos ha liberado del pecado. Nos ha liberado. Y eso es lo que pedimos nosotros. Que personas que no están en Cristo puedan venir en arrepentimiento. Puedan venir con sinceridad delante de Él, confesando sus pecados, viniendo a la cruz, el único lugar donde esos pecados, esa culpa puede ser castigada para recibir a cambio esa justicia por parte de Cristo, que es la única que nos hace aceptos delante del Padre. Serás liberado del pecado para poder servir al Salvador Jesucristo, servir a su justicia. Esa es la verdad del Evangelio y esa es la oración de todos. No hay mayor honor que llevar el título de siervo. Y aquí está el apóstol diciendo, eso es lo que yo soy, siervo. Y lo pone en su lugar, porque el énfasis es, soy siervo de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo quería que todos pensaran. No soy importante, no interesa mis títulos, no interesa mi linaje. Lo único que interesa es Cristo. Cristo, Él debe aumentar y nosotros debemos disminuir, lo que nos dice la palabra en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, pero que yo mengüe. Cristo crece en nosotros, pero cuando nosotros menguamos. El orgullo nuestro, la prepotencia, la falta de humildad es lo que nos hace a nosotros no crecer. Se necesita humildad para que Cristo crezca en nosotros. Y Pablo era un prisionero del César. Él estaba preso en Roma. Preso. Pero él no lo es. Él se sentía esclavo de Jesucristo. Él era esclavo de Jesucristo, del Mesías. Y si está en prisión, ahí era donde el Mesías lo quería poner. Ese era el propósito de Dios, tenerlo a él en la prisión. Ahí era, porque de hecho, si Dios no hubiera querido que él estuviera ahí, no estuviera. Y de hecho, vemos en el transcurso, cuando estudiemos, vamos a ver cómo Pablo en ese tiempo que estuvo prisionero en el pretorio, de hecho, personas al servicio del César romanos fueron convertidos al Evangelio, fueron convertidos a Cristo. Ese es el poder de Dios, que a veces nos pone en circunstancias que nosotros no podemos entender. Pero todo es con un propósito que solamente Él lo sabe. Y siempre será para su gloria. Vamos a ver los destinatarios. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos. El apóstol, vemos aquí, no está escribiendo a toda la iglesia. ¿Verdad? Él está escribiendo principalmente para los superespirituales. ¿Los que hacen estudios bíblicos 4 veces a la semana? No. Él no está escribiendo a las personas extraordinarias o aquellas que sobresalen en la congregación. Él está escribiendo a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Santos no son un grupo especial de cristianos que llevan una aureola en la cabeza o que hacen cosas muy meritorias para ser exaltados por Dios. No. Santo es una palabra del Nuevo Testamento que describe a cada cristiano. Es un cristiano, un verdadero cristiano, es un santo. Es una persona apartada por Dios. Es por eso que cuando leemos la instrucción de las cartas de Pablo, él está frecuentemente usando la palabra santos cuando se dirige a un grupo de cristianos, a un grupo de hermanos que se encuentran en cada una de las iglesias a las cuales él les escribe. ¿Y por qué son santos? Bueno, porque ellos han sido separados de donde ellos estaban una vez. Ellos estaban en un lugar del mundo, del pecado, y han sido apartados de ahí y ahora han venido a la justicia de Cristo para servir al Señor. Han sido separados del pecado y ahora son consagrados para Cristo. Esos son los santos. Son separados del pecado y ahora están consagrados a Cristo. Son su posesión especial. Estas personas son la posesión especial de Cristo y es precisamente por ser su posesión especial para Cristo, que ahora somos llamados santos. Santos. Somos esa posesión especial de Cristo. Y si crees en el Señor Jesucristo, Dios te ha llamado para ser apartado para Él. Si eres una persona que eres cristiana, tú has sido llamado para ser apartado para Él, para ser santo para Él, para su pueblo de una manera única. Sus santos, todos ustedes deben caminar en santidad. Esa es la realidad, andar en santidad. Para eso Él nos eligió, para una relación con Él, para una comunión en Él, en Él. Y han habido personas espiritual o especialmente útiles para Dios. De hecho, muchas personas, y nosotros leemos a través de la historia, vemos cómo personas han sobresalido en la comunicación de la palabra. Podemos ver a Tomás de Aquino, podemos ver al mismo Agustín, podemos ver grandes personas, Lutero, Calvino, tantas personas. Pero el hecho de que estas personas hayan sobresalido y hayan hecho algo especial para la obra, la manifestación del Evangelio, no quiere decir que sean canonizados. No quiere decir que vayan a tener un lugar especial como santos, pero no en la categoría de cristianos, sino santos que muchas veces, tristemente, en otros lugares los veneran y los exaltan casi como si fuera el mismo Cristo. No es así. No es así. Así que Pablo escribe entonces a los creyentes que están en Cristo. Y el hecho de ser llamados santos, no todos reciben esa distinción. Hay que aclarar eso. No todos reciben esa distinción. Son solamente aquellos que están en Jesucristo. Porque muchas veces podemos estar aquí, pero no se está en Cristo. Estar en Cristo es lo que nos hace a nosotros ser santos. Y esa es la gran pregunta. ¿Estás en Cristo? Porque debemos estar en Cristo. En Él. En Él. No es conocerlo a Él. Es estar en Él. Estar en Él. Todos los verdaderos creyentes en el mismo grupo, con los pastores, ancianos o servidores, todos los hijos de Dios sin distinción o posición son solamente siervos. Siervos somos todos. Estamos al servicio de Dios y esos somos los santos, cualquiera que sea nuestra posición. Es lo que continúa diciendo Pablo en la carta. Primera Timoteo, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesucristo Jesús, en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. O sea que él hace la distinción que todos somos siervos, no hay ninguna categoría especial para ninguno de los demás. Los obispos son los pastores, son los ancianos, se utiliza la misma palabra para ellos, es conocido como presbíteros en el griego y es para pastores o ancianos. Y los diáconos son servidores, sean hombres, sean mujeres, que están al servicio de la obra, son diáconos o diaconisas. La iglesia en Filipo había crecido. Tiene su liderazgo y su servicio con roles que definen lo que es el orden o el funcionamiento de lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. Ese es el orden, está marcado desde un comienzo. Y vemos también cuando Pablo le escribe a Tito, que él lo deja en Creta para que nombre ancianos. O sea que esto es un orden que se establece con mucho tiempo en las escrituras, ancianos, que son los mismos pastores, son diáconos aquellos que sirven en cualquier área dentro de la iglesia. Y si notamos en este saludo que Pablo hace a los filipenses respecto a los obispos y a los diáconos, él no está hablando acerca de pastoras. Es claro. No está hablando de pastoras. Y hay mujeres que son diligentes en el estudio de la palabra. ¡Wow! Se sorprende uno que hay mujeres que son diligentes, incluso más diligentes que los hombres, en el estudio de la palabra. Hablando en sentido general, más fieles en la participación en la iglesia que los hombres. Porque muchos hombres se quedan en la casa viendo un partido de fútbol de las grandes ligas, se quedan viendo un partido de béisbol, se quedan viendo el Super Bowl, o se quedan cortando el pasto, cortando la grama. Las esposas hacen más énfasis en venir a la iglesia. Y como mujeres, hay personas que, si fuera el caso, tienen una capacidad que podrían desempeñar una labor en la enseñanza de la escritura, inclusive mejor que un mismo hombre. Pero Dios ha dado este mandato de dirección de la iglesia y la predicación solamente a los hombres, a los hombres. Dios ha dado dones a muchas mujeres y vemos cómo mujeres ocupan posiciones dentro de la iglesia que son admirables. Pero la dirección de la iglesia es solamente para los hombres. Es el hombre quien debe ocupar la posición de pastor. Y hay mujeres que ocupan esa posición. Y gracias a Dios por ellas. Gracias a Dios por ellas. Pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Dios permite muchas cosas, aunque eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios. El pastorado es solamente para los hombres. La mujer del pastor no es pastora. Ella simplemente es la ayuda idónea del pastor. De igual manera, la mujer debe verse como la ayuda de su esposo en la dirección del hogar, al igual que en la iglesia. Y en el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, que desde donde comienza y nace la dirección y la predicación de la palabra, fue dada a los hombres. Fue iniciada por parte de Aarón. Aarón. Y el liderazgo del hombre continúa en el Nuevo Testamento, en el hogar, la familia y en la iglesia. Los hombres son los líderes de la casa, son los líderes de la iglesia. Así es como lo marca la palabra. Y el Señor Jesucristo tenía muchos discípulos. Y entre estos discípulos había mujeres. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos al comienzo, que están orando, habían como 120 personas en el aposento alto, entre ellos hombres y mujeres. Pero el Señor Jesucristo simplemente o únicamente asignó como sus discípulos y sus apóstoles a hombres. Ahí no vemos apóstolas, solamente hombres. El Señor Jesucristo asignó a estos 12 apóstoles, quienes fueron enviados a predicar el Evangelio. Pablo dice en 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y las razones que da se basan en la creación. Cuando dice que no permite enseñar, no quiere decir que no enseña a los niños, no enseña a las mujeres. Él está hablando dentro del contexto del culto, dentro del contexto de el culto dominical, donde estamos todos reunidos como asamblea para la predicación de la palabra. Esa autoridad que radica o que sale de la escritura debe ser comunicada únicamente por los hombres. ¿Y cuál es la razón que da Pablo? Él la da por la creación. Él dice en 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero y después Eva. No quiere decir que el hombre sea superior a la mujer. Simplemente es orden de funciones. Orden de funciones. La autoridad en la iglesia local es ejercida a través de ancianos, obispos, pastores, como lo vemos en la escritura. Y eso es lo que le dice Pablo precisamente a Timoteo, en 1 Timoteo 3:2. Y él habla en un tono que es masculino. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, solamente para hombres. Si no, Pablo hubiera hecho una distinción aquí donde se refiriera en un tono femenino. Los diáconos, o sea, servidores, sí pueden ser hombres o mujeres. La escritura no lo dice también. La mujer ocupó la posición oficial de diaconisa, como lo indica también 1 Timoteo 3:11. La mujer ocupó una parte activa en la comunidad. Febe, nosotros lo vemos al final del libro de Romanos, fue alguien que hizo un trabajo excelente para Pablo. Alguien que Pablo reconoce por su labor. Ella fue diaconisa en la iglesia de Cencrea. En Romanos 16:1, Pablo hace esa recomendación. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y le pide que la reciban con amor, como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que ella necesitara de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea que la labor que Febe desarrolló dentro de la iglesia fue bastante apreciada por Pablo y por el resto de la congregación. Entonces, la mujer sí ocupó una parte activa en la comunidad, mas sin embargo, sin ejercer la posición de pastor. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo lo pone como saludo, pero era algo muy característico de lo cual también Pablo hacía en sus despedidas cada que terminaba una carta. Él lo hace mención también en Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Colosenses, 2 Tesalonicenses y Filemón. Era un mismo saludo, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Y en estas cartas Pablo comienza con la palabra gracia. Y la gracia envuelve todas las enseñanzas de sus cartas. La gracia es algo principal. La gracia, se podría decir que la vida cristiana comienza con la gracia y termina con la gracia. Lo que hace la gracia es que viene de Dios libremente, sin nosotros merecerlo. Gracia es precisamente eso. Algo que Dios nos otorga a nosotros, sin nosotros merecerlo. Eso es gracia. Nosotros merecemos ser condenados, nosotros merecemos ser castigados por nuestro pecado. Pero Dios, libremente, porque Él decidió hacerlo, a nosotros que no lo merecíamos, decidió enviar a Cristo para que a través de Él podamos tener salvación. Eso es gracia. Él le envía a Cristo a unos seres que lo despreciaban, que no querían saber de Él y que hubiera tenido todo el derecho de castigarnos, pero Él dice, envía a Cristo, envío a Cristo. Y es por eso que hoy podemos estar reunidos todos aquí como hermanos. La gracia es el desbordamiento generoso de Dios. No es algo que nosotros podemos negociar con Él por algo bueno que nosotros podamos tener o hacer. No podemos hacer ningún trabajo por el cual Dios nos tenga que pagar. Dios no está en deuda con nosotros por algún mérito nuestro, de ninguna manera. Dios no tiene necesidades que nosotros podamos satisfacer. Dios viene a nosotros por medio de Cristo, por gracia. Dios es infinito, todo lo suficiente, autoexistente, todopoderoso, dueño de todo ser y de todo el universo. Y cuando la bondad viene de Él, viene libremente. Por lo tanto, toda su bondad es gracia, todo es gracia. El arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la fe y la justificación son grandes obras de la gracia de Dios. Si usted es cristiano, el arrepentimiento, la fe, la justificación son un regalo de Dios. Es la gracia que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Es por eso que si no estás en Cristo, ven a Cristo. Necesitas arrepentimiento, necesitas fe, necesitas confiar en Jesús, necesitas venir a la cruz. Eso es todo. Pero eso es lo que Pablo le está mandando a decir a los filipenses. No es eso. Él desea algo nuevo, algo que continúe. O sea, más gracia sobre gracia. No es la gracia, porque cuando Pablo le está hablando a los filipenses, no está hablando de la gracia que Desde luego, es muy valiosa y es lo que nos hace a nosotros estar aquí presentes, la gracia que hemos recibido de Dios. Pero Pablo le está dando a los filipenses acerca de más gracia. No es que la gracia se va a aumentar o se va a subir en niveles, no, que esa gracia que Él ha manifestado en nosotros, podamos nosotros hacerla manifiesta delante de los demás. Tal vez lo que somos ahora no podamos verlo de una manera grandiosa, pero la gracia de nosotros, lo que podamos nosotros seguir siendo y ser más adelante, es por la pura gracia. Esta frase de John Newton siempre me ha tocado mucho a mí. John Newton decía que no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser, pero no soy lo que era antes. Y por la gracia de Dios, hoy soy lo que soy. Esa es la gracia de Dios. No somos lo que éramos antes. Y por su gracia somos lo que nos vemos ahora nosotros, reflejados como hijos de Dios. Y esta es una despedida que Pablo define aquí como algo que es lo mejor para nosotros. Pablo se despide de la prisión de Roma, donde está por un tiempo ahí, sometido, limitado. Y él se despide en una forma en que se preocupa por lo que es mejor para sus lectores. Él no les dice que tengan buena suerte. No dice, bueno, que todo les salga bien. Cuídate, como se utiliza hoy en día. Take care of yourself. No. Cuídate. No, él está diciendo gracia y paz del Señor Jesucristo, que es lo que necesitamos todos. Gracia y paz. Gracia y paz. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. El don de la paz es la reconciliación con Dios. Es la confianza que resulta de la fe en la expiación de nuestros pecados llevado a cabo en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que significa esta paz. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es el autor de nuestra salvación. Jesús es el que en su carne, por medio de su muerte y su resurrección, apacigua la ira que nosotros merecemos. Esa es lo que nos da paz a nosotros. O sea que Él trae paz a esa enemistad que existía entre nosotros y Dios. Él reconcilia nuestra relación junto al Padre. Paz. Eso es lo que dice Pablo también en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La manera de nosotros reconciliar esas diferencias con Dios, esa enemistad que existe entre el ser humano y Dios, es simplemente por el medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz trae armonía entre Dios y el hombre, conseguido mediante el Evangelio de Cristo. Y además esa convicción crea paz en medio de las personas que nosotros estamos. Y es precisamente la paz que Pablo está manifestando aquí. Como les decía, él hace mención o él reconoce la paz que hemos adquirido por medio de Jesucristo para poder estar delante del Padre. Pero esa paz que nosotros hemos experimentado por Cristo, que nos hace aceptos delante de Él, es una paz que debe reflejarse delante de los demás. Debe ser visible. Debe ser admirable. Y Pablo desde la cárcel escribe a sus hermanos y desea paz entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos son víctimas de persecución que estaban enfrentando en ese momento. Eso lo iremos viendo a medida que avancemos. Él está pidiendo paz en medio de falsas enseñanzas que los estaban presionando por medio de judaizantes. Él está pidiendo paz en medio de conflictos en la iglesia que ponían en peligro el testimonio de los creyentes ante el mundo. Y pide paz porque esta dificultad estaba impidiendo la habilidad de ellos para resistir los ataques. Y es claro que lo vemos aquí, la paz que se consigue cuando los cristianos ponen a un lado la rivalidad y la vanagloria. Eso es esencial. Porque mientras haya rivalidad, haya competencia, haya ese deseo de sobresalir por encima de los demás, siempre va a haber competencia y no va a haber paz. Y es precisamente lo que estaba sucediendo en Filipos, en la iglesia de Filipos. Estaban personas buscando logros por sí mismos, para su propio interés y no para los demás. Filipenses 2:3 dice Pablo, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que el orgullo hace. El orgullo nos hace ver a los demás pequeñitos. Pero Pablo está diciendo, estimando a las demás personas como superiores a ti. Esa es la humildad. La humildad es cuando nosotros podemos ver a las personas superiores a nosotros. Por más que nosotros podamos saber, siempre aprendemos de las demás personas. Eso es humildad, aprender a escuchar, aprender a entender, aprender a que los demás tienen que ir a muchas veces expresar algo y que tal vez algunas personas se anteponen a lo que alguien va a decir y ni siquiera lo dejan hablar. Eso es orgullo. Porque ¿qué estaba sucediendo en Filipos? Algunos estaban predicando por motivos diferentes, cosa que a Pablo le producía mucho dolor mientras estaba en la cárcel. Algunos estaban predicando por envidia, otros por contienda. Lo estaban haciendo. Tanto así que Pablo dice en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Todos estos son temas que estaba enfrentando la iglesia de Filipos y por eso Pablo pide paz. La relación entre dos hermanas estaban en conflicto, dos hermanas, Evodia y Sintique. Dice Filipenses 4:2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Cómo es posible que dos personas, dos hermanos, dos hermanas, se encuentren en un conflicto de diferencias en una iglesia donde están sirviendo al mismo Señor? Y Pablo hace exhortación a los filipenses y hace 2000, casi 2000 años y a nosotros también. Él dice en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuración y contiendas. Haced las cosas sin murmuración, las cosas sin contiendas. Lo estamos haciendo todo para el Señor. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Eso es lo que nos hace a nosotros ser vistos como hijos de Dios, sin competencia, sin deseo de superar, de superioridad delante de los demás, no, irreprensibles y sencillos, que no tengamos que ser vistos con o nos califiquen de cierta forma, no. Dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es el propósito. Nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, que hemos sido salvos por su gracia y tenemos esa paz que nos reconcilia junto al Padre, ¿qué dice la Escritura? Debemos ser luminares, debemos brillar, debemos sobresalir en medio de una generación maligna y perversa. Esto es para jóvenes que deben sobresalir en medio de una juventud maligna y perversa. Eso es para nosotros adultos, debemos sobresalir en medio de una generación malvada y perversa. Y Pablo, para cerrar, nos muestra el propósito de su carta, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea yo, que vaya a veros o que esté ausente, les habla Pablo a los filipenses, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros, que nos comportemos como es digno del Evangelio. Amén. Amén. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por esta palabra, gracias por este hermoso libro que comenzamos, Señor. Es un libro que manifiesta ese gozo que debemos tener, exponer, hacer visible como cristianos. Pero a la misma vez vemos cómo hay unas exhortaciones en las cuales debemos dar testimonio como cristianos. Debemos vivir como es digno del Evangelio, comportarnos como es digno. Que seamos irreprensibles y sencillos, que podamos andar en humildad, reconociendo que todo lo que podamos ser solamente viene de nosotros, de ti, Señor. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, no debemos gloriarnos como si no lo hubiésemos recibido. Toda buena obra, toda buena dádiva y todo don perfecto solamente proviene de ti, Señor. Es por eso que a ti es solamente la gloria, a ti solamente, Señor. Gracias, Padre, por este momento en que nos permites abrir tu escritura. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a vivir